Bueno, seguimos aquí en el programa. Voy a acudir a algo que ha escrito Julio Cáceres, al que admiramos tanto, ¿no? El de los de Imaguaré, los de antes sería la tradición, está bien el furcio, la traducción. Cuatro campanadas tallaron el silencio, despertando el viento de 40 años. Más allá de los avatares de un tiempo argentino cargado de efervescencias y sobresaltos, mucho más allá de cualquier frustración o desencanto, la utopía del amor siguió alimentando el corazón de los de Imaguaré, viajeros de sueño, con memoria y esperanza, en el camino del amor. Pasaron dictaduras, guerras militares y económicas, pero la esperanza, de eso saben los correntinos, ¿no? Pero la esperanza, y los que no son, somos correntinos también, pero la esperanza del chamamecero se sostuvo en la música Imaguaré, con la misma convicción, con la misma utopía. Esa música puede ser del pasado, pero siempre será del presente y ojalá del futuro. Como ustedes no lo recordarán, estoy hablando para los oyentes, cuando había algunos que discutían lo que dice el Cholo Aguirre, un querido amigo, que siempre está por volver, lo que dicen Trasnochados Espineles. Tal vez esté enganchado un surubí, había que decir, en el espinel nos engancha un surubí. Dentro de un rato lo vamos a hablar con la gente de los de Imaguaré.
Patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores. Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir. Siglos recorriendo sin laureles, trasnochados espineles, encarnados con patín. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Algún dorado espejismo de oro y plata por la magia del verano. Toque de misterios en el río cuando llega sobre el eco cabalgando un alarido. Suena un acordeón en chamamé, paso de la patria guaraní. Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a Corrientes no conoce mi país. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Paraná.
Trasnochados Espineles del Cholo Aguirre, un adelanto exclusivo del nuevo disco de Los de Imaguaré.
Bueno, acá están Los de Imaguaré, que es un placer recibirlos, Nicolás Cáceres, que tiene algo para añadirnos a lo que ha sido cantado, ¿no? Nicolás ha venido con Julio Cáceres, un viejo amigo, hace tiempo que no te veía.
Sí, Julio. Marcelo, hace tiempo que nos debíamos una visita.
Sí, bueno, y acá estamos.
Me acuerdo de vos en Radio Provincia y después sí, claro, aquí mismo en Radio Nacional. Bueno, años que pasaron de la historia nuestra, ¿no? Argentina y por supuesto para nosotros chamamecera, pero para la gente del país la música folclórica, ¿no?
Claro. Y ahí siguen los de Imaguaré, qué bueno, qué bueno. ¿Qué ibas? Me dijiste algo, Nicolás Cáceres, sobre esta versión de Trasnochados de Pibeles.
Bueno, muy buenos días, Marcelo, buenos días a toda la audiencia. Bueno, esta versión de Trasnochados Espineles es una versión de los de Imaguaré en este nuevo tiempo que estamos transitando, que lo vamos a grabar, si Dios quiere, ahora en este nuevo disco que tenemos pensado lanzarlo o a fin de año o, si Dios quiere, el año que viene. Así que, bueno, este es un pequeño corto de tantas cosas que estamos así preproduciendo para el disco.
Está muy bien. ¿Cuánto tiempo llevan ya los de Imaguaré?
Y estamos a punto de cumplir 42 años.
¡Qué bárbaro!
Sí, lo vamos a celebrar en Corrientes, en una función muy especial que organizan los Aloncitos, una peña que dura tres días, y en una de esos días, el 5 de julio precisamente, que es nuestro cumpleaños, vamos a celebrar allí los 42 años de Imaguaré.
Qué lindo, bueno, y lindo que sean en cierto modo anfitriones los Aloncitos, ¿no?
Sí, bueno, son chicos que a los que hemos visto, yo por lo menos he visto crecer, bueno, hijos de mis amigos, bueno, nos juntábamos nosotros a cantar y ellos al costadito allí escuchando, hasta que después empezaron, ¿no?
Y funcionó,
bueno,
¿no?
Y funcionó, bueno, sí. Bueno, como funciona siempre en Corrientes y con el chamamé, la música, yo siempre digo, el chamamé es una música que viene por la familia. Viene por la sangre, viene por el escuchar atento, ¿no es cierto? Yo ahora que tengo mi nietita que todavía no cumple los 3 años y ya anda cantando un pedacito de las canciones, pero bueno, porque nadie le enseña, pero ellos lo escuchan y lo aprenden.
Bueno, en realidad acabas de definir cómo ocurre el folclore, ¿no? Es así, es el contagio.
La oralidad.
La ósmosis, es la... el surgimiento de una generación a partir de la... es una palabra desagradable, tal vez, a partir de la imitación, ¿no? Como el canto de los pájaros, no está mal, no está mal.
No, claro, lo que pasa es que cada uno tiene en su interior también una vida personal, un tiempo y un tempo.
Sí, claro.
Sobre el que
cosas,
se van acomodando todas
se
esas imitaciones,
parecen,
¿no?
Pero no son la misma cosa, el tiempo
así
y el
es,
tempo.
Así es, así es.
Saben bien los músicos de eso. Bueno, ¿y ahora en qué andan, muchachos, los de Imaguaré?
Bueno, llegamos recién llegadito a Buenos Aires, venimos haciendo todo un trabajo de prensa y producción para un evento que estamos realizando en conjunto con una productora de acá de Buenos Aires y en conjunto con unos colegas músicos y amigos nuestros, como son justamente los Aloncitos y el señor Mario Bofill. Vamos a estar, si Dios quiere, este sábado 8 de junio a partir de las 20 horas en el Teatro Ópera aquí de Buenos Aires.
Qué lindo.
Los Aloncitos.
860, ahí es el Teatro Ópera, perfecto los datos.
Muy bien, así está. Los Aloncitos, Mario Bofill y los de Imaguaré, vamos a estar ahí presentando Chamamé en la calle Corrientes.
Qué música fatal el chamamé, qué bárbaro. Y pienso en estos nombres, y en estos lugares comunes que frecuentemente hay en todos los folclores del mundo, ¿no? En la ribera sur del Paraná, que
para alguien fue el Danubio Azul, ¿no? Para
nosotros
la ribera azul del Paraná.
Yo conozco el Danubio y no es azul. Y conozco el Paraná, conozco, no van a decir, lo he navegado, mucho con Guaraní, con Horacio Guaraní.
Claro,
en el barco de él, el Chiqui. No es azul tampoco. Pero
bueno,
es un color que nos gusta,
pero
por eso lo usamos para la bandera.
Pero como dice Jaime Dávalos, verde en el origen recorrerás turbio de trabajo la noche azul.
Sí, bueno.
Él define bien porque el origen del río Paraná, allá en el Brasil, ¿no es cierto? Nace en una zona de de pedregal, de piedras. Por sí. lo tanto, el agua es sumamente clarita allí sí, en esa zona, sí. donde nace el Paraná. Sí, y después, como dice verdad. Dávalos, turbio de trabajo, se va cambiando de colores, ¿no?
Hicimos una vez un pequeño trabajo, medio supervisado por Alberico Mancilla, con Edgar Romero Maciel, uh-uh. con quien fuimos compañeros de trabajo en Córdoba. Y en este trabajo yo hablaba de las piedras del origen, ¿es cierto? Claro,
sí. No, es feliz la metáfora de Dávalo, ¿no es sí, cierto? Cuando, bueno. cuando recurre a esa imagen.
Mirá.
El Paraná en una zamba.
Yo trabajé mucho con Jaime, fuimos co-libretistas, un honor para mí, de un programa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, ya me voy a acordar. Y yo miraba los libretos que hacía él y los admiraba, ¿no? Era un tipo delicioso, sí, Jaime. Yo sí. creo que de todos los salteños, que son tan ricos como los correntinos, o como los neuquinos, o como los mendocinos, y se me acabaron las analogías rimadas, creo que nadie de todos los que escribieron en Salta sabía más de folclore que Jaime Dávalos. De folclore, sí, sí. De folclore. Fue después lo admiramos, desde luego, unos más, otros menos, pero sabía mucho de folclore Jaime, ¿no?
Sí, aparte de la manera muy particular, muy personal, ¿no es cierto?, de transmitirlo.
Sí,
también
sí.
tiene que ver, ¿no es cierto?
Sí.
Esa voz suya que te llegaba hasta los huesos.
Pero ha habido otros poetas salteños también con mucha personalidad, Manuel Castilla, por ejemplo, pero lo que sabía Jaime era notable. Notable. En fin. Bueno, entonces, volvamos al tema. Los de Maguaré, Mario Bofill, Los Saloncitos, en el Teatro Ópera.
En el Teatro Ópera, sí. A partir de las 20 horas está anunciado el espectáculo, lo recordamos para la gente, porque por allí,
el
por
sábado.
Las exigencias del teatro, hay que comenzar temprano, ¿no es cierto? Por ahí sí. los provincianos no estamos tan acostumbrados a los horarios rígidos, pero cuando tenemos que enfrentar así programaciones en los teatros, sí, uno tiene que estar en el horario que está anunciado, porque si no se dificultan un montón de cosas. Así que le pedimos a la gente que vaya para las 8 y entonces va a escuchar completo el recital.
Por otra parte, también queremos contarles, digamos, a la gente que bueno, los de Imagoré van a hacer la apertura del espectáculo, y después va a estar el señor Mario Bofill. Van a terminar Los Saloncitos, y como final tenemos una propuesta así preparada para la gente que va a ir al teatro. Vamos a juntarnos entre los tres artistas y vamos a hacer un cierre muy, muy chamamecero.
¡Qué lindo! Bueno, va a ser en el Teatro Ópera, que está en Corrientes 860, el sábado 8 de junio, a las 8:30 de la noche.
¿Es a las 20? No sé, nosotros tenemos acá que es 20:30, pero vayan a las 20.
Por la duda,
vayan a las 20.
Por si se atrasa 15 minutos. Anunciamos a las 8 porque empiezo 8:30.
Está muy bien.
Está
muy bien.
Bueno, linda sociedad esta, con los baloncitos y Mario Bofill.
Sí, creo que son tres estilos muy definidos del canto chamamecero de este momento, ¿no es cierto? Mario es un gran relator de costumbres muy, muy acendrada en nuestra, digamos, nuestra provincianía. Y los Aloncitos le han inyectado toda una novedad que tiene que ver con la instrumentación, que tiene que ver con la temática también, porque ellos cantan temas.
En realidad, hace 10 años atrás ya habíamos hecho una experiencia como esta en el Teatro Astral. Los Aloncitos, Mario Bofill, la señora Ramona Galarza y los de Imaguaré. Así comenzó, digamos, este sueño de juntarnos entre los chamameceros aquí en Buenos Aires. Después ese proyecto se trasladó al Luna Park. Hicimos varios años consecutivos el mismo proyecto. En ese proyecto también estuvo el señor Antonio Taragorros, por ejemplo. Y bueno, después, pasado un tiempo, con la ayuda de productores de aquí de Buenos Aires, decidimos volver de nuevo con esta juntada chamamecera.
Está bien. Bueno, vamos a escuchar a los chicos acá, chicos de sin edad, en este homenaje al vino, que alguna vez un ganso en una radio que yo dirigí en Córdoba, la radio de la universidad, lo criticaba, ¿no? Lo hizo un cura admirable, Julián Cini.
Así es, así es.
Preguntándose, compadre, ¿qué tiene el vino?
Qué antiguo payé tan raro, qué extraña divinidad, qué fuerza liberadora tiene el vino, qué será, que se mezcla con la sangre, que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. Padre, que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad, y es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar de lo que más quiere, que va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez le oí a un borracho como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama al cielo y está juntándose desde siglos buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que eligieron morirse por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien es verdad. El vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. Imagínese, compadre, qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad.
Compadre, que tiene el vino, de Julián Cini, por Los de Imaguaré.
Es fantástica esta letra del cura Cini, ¿no?
Sí, totalmente.
Hay yo subrayaría entre todas, ¿no? Pero entre otras esto de mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar, ¿no? Esta ruptura con lo silente, con lo hierático, con lo que no se mueve, está muy bien, ¿no? Bueno, sí, tenía que ser el Curacini. Es un capo.
Es una apelación a que escuchemos la voz del pueblo, ¿no? Que a veces se mezcla con el vino.
Y
no
sí,
necesariamente, pero sí. Guaraní decía un poco eso en una recordación a su padre.
Claro.
Cuando hablaba de su padre Lachero, que en circunstancias así, en que transcurría su descanso, él se acercaba al vino y después de eso decía Guaraní que el vino le devolvía el canto y la palabra.
Sí, está muy bien. Y sin acudir a quien inventó esto, todo en su medida y armoniosamente, ¿no? Pues tampoco se trata de cantarle a la borrachería, claro, no es esta la intención.
No, para nada.
Y el propio Cristo, te dice alguien que respeta muchísimo las religiones, pero no soy creyente, el propio Cristo levantó la copa o el cáliz, o como quiera que se llame, y dijo, tomad y bebed, es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿no?
Ah, porque les recuerda, es un momento que tenemos todas las personas, que es un momento de juntarnos y hacer el almuerzo, hacer la cena. Y seguro, en ese almuerzo, en esa cena siempre hay el vino, siempre está el pan. Y sí, Cristo elige esos dos elementos fundamentales para
son los dos elementos
para que él se hable, ¿no es cierto?, de su resurrección, en el fondo.
En el fondo es eso.
Eso es.
Está muy bien. Bueno, ¿y cómo andamos los de Imaguaré? ¿Cómo anda la vida?
Así andan los de Imaguaré. A ver si me acuerdo un poema de Tejada Gómez.
A ver.
Un día bien, otro mal. No hay mal que por bien no venga. El que quiere andar ya sabe que llevar la sombra cuesta. Me demoro, pero llego. Voy hacia toda la tierra. Cuando doy un paso quedo. Mi corazón no regresa. Hay quien dice que me llevan engañado con promesas. Nunca desconfío mucho, ni creo más de la cuenta. Cuando alguien me diga vamos, ni sueñe en pegar la vuelta. Veremos quién lleva a quién cuando ganemos la huella. Camino que ando florece de mujer, niños y siembra. Ya que hay que vivir, peleemos. No hay mal que por bien no venga.
Qué grande, Armando, querido amigo, locutor era también.
Sí, también, sí, otra cosa. Gran poeta argentino.
Sí, gran poeta y un rupturista, un tipo que le aportó al folclore, o lo que llamamos folclore, este aperturismo, ¿no? Notable.
Un reverdecer de flores nuevas.
Sí, 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 sí,
sí,
es cierto. Gran exégeta de Neruda era Armando, que fue también un gran cantor del vino, ¿no?
Sí, pues.
Las uvas y el viento. Bueno, ¿qué es el avío? Cuente que eso es una palabra que usan ustedes, los correntinos, sí, especialmente,
sí,
¿no?
Sí, y creo que hay otros lugares de América donde se usa, pero con un significado diferente. Nosotros conservamos lo que consideramos que es la traducción correcta, ¿no es cierto?, de dos términos latinos, que es ad via.
Ad via.
Claro, que es para el viaje.
Ah, para el viaje, claro. Mira
y
qué
eso
bueno.
Es lo que para
y
nosotros...
Y el avío es
eso,
para el viaje.
Para el viaje, para el viaje. Es con lo que nos aprovisiona, ¿no es cierto?, nuestra gente para transcurrir un viaje largo. Venirse de Corrientes a Buenos Aires en aquella época era un largo tiempo.
No,
y la gente necesariamente necesitaba acompañarse. Y como no había mucha posibilidad de andar comprando en el tren que tenía, su tren comedor, pero no era para lo que veníamos en segunda clase, generalmente... Realmente en nuestras casas nos preparaban el avío. Gallina, pollo, algunas otras cosas. Bueno, hasta un tatú.
Sí, hasta un tatú, qué bárbaro.
Después te voy a contar un chistecito si alcanza.
Dale,
pero
dale.
Bueno, con esas cosas. Pero una vez con el padre Julián conversando, se nos ocurrió una cosa. Yo le digo, así como nuestra gente nos prepara materialmente para que hagamos este viaje, también nuestro pueblo nos prepara en el espíritu. Y nos entrega valores, que son los avíos del alma.
Qué lindo.
Y por eso Julián hace ese poema, ¿no es cierto?, donde rescata esos valores que son lo que verdaderamente nos alimentan, ¿no es cierto?, en este andar de la vida. Y bueno, y si lo conservamos, seguramente vamos a poder transmitirlo a nuestros hijos, ¿no?
Che, qué bueno, el tipo culto este, ¿eh? Hay que quitarle el saludo.
Sí, Marcelo, vos sos así, él es así, le gusta competir.
Che, así que, ¿de dónde viene Avío? Avío es de la carga de comestible.
Sí, Advía, para el viaje.
Para el viaje.
Para el viaje, sí.
Qué
sí,
bárbaro, sí, sí. No recordaba esa etimología. Sí, 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 sí.
Por eso que porque nosotros, es, lo conserva, claro. Nosotros lo conservamos tal cual, porque en otros espacios americanos, por ejemplo, bueno, provisión para un arriero, bueno, cosa, se refiere a una cosa, pero esto concretamente para nosotros, dame mi avío, voy a llevar mi avío.
Tomá
para tu
esa
avío.
Esa palabra todavía la usan ustedes en el litoral con mucha... Pero la idea de vía, dicen los italianos todavía hoy. Agarré el camino fuera de aquí, ¿no?
Sí, sí.
Es
sí,
una
sí.
vieja palabra, sí. Un latinajo.
Claro, en claro. Realidad, ¿no? Y bueno, es el origen de nuestro idioma, ¿no es cierto?
Sí.
De ese latín que también llegó con el castellano y bueno, se entreveraron todas las cosas acá. Y bueno, los jesuitas para ordenar el alfabeto, digamos, el idioma guaraní, usaron el latín.
Sí, obviamente, obviamente.
Entonces,
De ahí venimos.
Hay muchas cosas que...
Algunos hemos estudiado el latín. Después que aprendí las declinaciones ya y un par de fábulas, ya, fame coacta vulpes vidrat. O quando specie inque cerebrum non habet. Y ya pasás por culto. Pero en realidad, la verdadera cultura está en estos intersticios que tienen los latinajos, ¿no? Que es la manera de hablar de los pueblos, misturados con los idiomas nativos, ¿no?
Claro, porque todos nuestras lenguas romances derivan de ese latín,
romances,
¿no es cierto?
Sí.
Pero tampoco es el latín culto de Virgilio, sino que
es el latín
vulgar que hablaban las tropas romanas, ¿no es cierto?
Sí.
Que se fueron mezclando con los sonidos locales, ya sea en España, ya sea en Francia, ya sea en Inglaterra.
En
Inglaterra perduró el sajón.
No, pero, claro, el sajón en Inglaterra.
Y tampoco en ¿cómo es? Tampoco en Germania.
No.
Donde también se mantuvo.
No, la Germania.
Pero la otra sí, Francia, Portugal, Italia, España. Son lenguas romances que tienen que
así
ver con el producto de estos encuentros, ¿no? Y así vinieron a nuestra zona, y fíjese que en nuestra zona, de vuelta, el pujar oculto de la lengua lativa, dice Franklin Rueda, creando una cadencia en la recia de Castilla.
Bueno, nos faltó lo de avío del alma.
Sí, bueno, el avío es lo que uno recibe como provisión, pero no de material, sino
hasta
espiritual.
No hace mucho tiempo, yo recuerdo en algunos viejos viajes con otras personas en camión, ¿no? En Salta particularmente, te daban el avío, ¿no? De alguien, una benefactora por lo común, te proporcionaba el avío, en el que no faltaba la gallina hervida.
Bueno, a propósito, te cuento el cuentito.
Dale.
Resulta que mi amigo se tomó el avión para venir a Buenos Aires. Y bueno, como es costumbre, le dieron su avío.
Claro.
Y bueno, como es cortito el viaje, apenas arrancó el avión, el vuelo, ya empezó a abrir su avío y era un tatú, el avío.
Un tatú hervido,
que se usa mucho.
Un quirquincho.
Bueno, resulta que cuando terminó de digerir su avío, él pretende ser limpio y va a tirar los huesitos. Y no sabía cómo hacerlo. Entonces le llama a la azafata y le dice que por favor le abra la ventana para tirar su huesito.
Qué gracioso. Qué gracioso.
No sé si es cierto, pero él lo cuenta como si fuera cierto.
Qué gracioso. Digamos de
esto
paso.
Esto tiene que ver con el avío.
Digamos de paso que el tatú, llamamos esto, es un animal antediluviano que es propio de estos territorios, ¿no?
Sí.
No
algunos
existía.
Son comestibles, otros no.
Algunos son comestibles, sí, otros no. Claro. Los comestibles son muy ricos.
El tatú mulita.
Sí. Particularmente el tatú mulita. Recibe algunos otros nombres, hay muchas denominaciones, ¿no? Quirquincho, por ejemplo.
Claro, ¿no? Sí.
Bueno, avío del alma, del cura Cini, de Julián Cini, que sigue viviendo en Mercedes.
Sí, sigue viviendo en Mercedes, sí.
Escuchen esto, los de Imaguaré.
Si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los suirirí, si habló la ranita y el charque gotea, seguro que el tiempo se está por venir.
Va a cambiar el tiempo, nos dijo la abuela, porque han florecido los tepechatas.
Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de niño y paz.
Va a cambiar, el norte está sacando agua y ya van tres días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú.
Va a cambiar el tiempo. Me acuerdo, decía la abuela, esa tarde que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Aquí está su ropa y aquí está su avío. Le hice una gallina, matambre y chipá. Van unas naranjas y unos pastelitos. Y aunque el viaje es largo, pienso ha de alcanzar. No olvide su abrigo, que es de lana cruda, y lleve el ponchillo que usó su papá. Y entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar: vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida, tenga presente a su madre, que lo supo alzar cuando usted era chico contra la tormenta, venciendo al mal tiempo con solo rezar. Sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar. Se lo dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta, con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo que se da sin vuelta, del que abre la puerta y ofrece su pan. Avío del alma, hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria tendrán que volver. Sepa que yo, al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, y para el que quise, siempre lo mejor.
Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú.
Avío del alma de Julián Cini por los de Imaguaré.
Bueno, hacemos una pequeña, un pequeño alto en la huella, como diría querido viejo amigo. Estamos acompañados por Julio y Nicolás Cáceres, anunciando que...
Este sábado 8 de junio a las 20:30, a las 20, agenden ustedes por si se retrasan, van a estar actuando los de Imaguaré, Mario Bofill y los Aloncitos en una noche de chamamecera en el Teatro Ópera, Corrientes 860.
Este bautismo del grupo como Imaguaré ha sido deliberado, ¿no?, para identificarse con los tiempos que pasaron, con los tiempos inalterables, digamos. Sí, esa es la idea.
Claro, el término, el vocablo en rigor es Imaguaré.
Ajá.
Así como es también correcto decir Uberá.
Claro,
todo,
claro.
Se ha, sí, en su momento, ¿no es cierto? Yo digo que un poco la falta de uso de nuestro idioma
nativo
entre nosotros hizo que por allí fuéramos perdiendo algunas formas, ¿cierto?
Sí, sobre todo en esta fonética, claro, que resultan difíciles, entonces, para quienes...
A mí se me hizo que era muy poco probable que los locutores de otros lugares, claro, pudieran pronunciar correctamente el Imaguaré.
Claro.
Entonces dije, bueno, vamos a hacer una trampita, así como Ibera, le vamos a poner Imaguaré.
Ah, está muy bien, está muy bien.
Claro, los amigos guaraniolos me reprochan mucho y los paraguayos peor.
Claro.
Pero bueno, yo les explico que es una buena intención para que esto un poco resalte, ¿no? Pero como bien decía, el término hace referencia a la memoria. Cuando nosotros arrancamos en los años 70, arrancamos precisamente como... Siempre cuento, Imaguaré no es un grupo que nace para buscar el aplauso, el éxito.
No.
Imaguaré es un movimiento cultural que nace, claro, para entender nuestra cultura, nuestra forma. Dentro de ese entender nuestra forma, fundamental para el correntino es la música, el chamamé. Y entonces se hablaba mucho del chamamé en aquella época, se hacían muchas cosas. Entre ellos que el chamamé no tenía historia. Uh-huh. Nosotros empezamos a buscar el nuestro chamamé pasado.
Como género musical.
Como género musical. Ajá. Que no tiene historia, es un derivado de la música paraguaya. Eso es lo que se decía comúnmente.
Sí,
¿no?
Bueno, había un paraguayo ilustre que
claro,
dijo
no
eso.
No viene al caso, porque eso ya
sí,
está.
Sí, no viene al caso.
Bueno, entonces nosotros empezamos a recabar la información en los antiguos escritos jesuíticos, que claro, no sé por qué razón en nuestra historia argentina fueron prácticamente soslayados, ¿no es cierto? No sé,
bueno,
no se trabajó sobre eso.
Hay una explicación
sobre
histórica.
Esa, sí, hay. Sí, no se trabajó sobre esa herencia cultural. Nosotros empezamos a rescatar las cartas ánimas de los jesuitas,
claro,
todo lo que es el trabajo de Furlong.
Y
allí nos encontramos...
El más grande, el cura, claro, Furlong.
Allí nos encontramos con una riqueza espectacular, ¿no es cierto? Que fueron 150 años de un modo de vida donde el guaraní aprendió no solo un montón de oficio, ¿no es cierto? Como la carpintería, la herrería,
claro,
también aprendió a manejar sus ejercicios militares, pero fundamentalmente la música y la danza eran elementos que se metieron mucho porque ya la música, el canto y la danza estaban en el guaraní precolombino. Es así que ahora nuestro amigo en paz descanse, Pocho Ross, ha rescatado una vieja versión, ¿no es cierto?, de que chamamé querría decir justamente en el idioma precolombino, estoy con mi alma en la lluvia, ¿no es cierto?
Escuché eso,
una
sí.
Una versión que, bueno, vamos a analizarla un poco más largo seguramente,
sí,
pero tiene su fundamento. Esto refiere a que música, canto, danza para el guaraní era un modo de comunicarse, ajá, con la divinidad.
Bueno.
Esto acrecienta en las misiones, el jesuita le enseña una forma mucho más grande de comunicarse con la divinidad, ¿cierto? Los guaraníes aprenden todo eso, uh-huh, y a la expulsión jesuítica, ¿no es cierto?
Sí.
Los pueblos que quedaron prácticamente, los componentes de esas poblaciones se fueron metiendo en las ciudades. Yo suelo decir,
claro,
que, la,
claro,
que la película La Misión, por ejemplo, tiene un final tramposo.
Ajá.
Porque, no sé si recuerdan, el último acto de la película La Misión es el indiecito que, después de estar destruido todos los pueblos, se sube a una canoa, agarra un violín y se va a la selva.
Ah, sí.
Eso no fue lo que ocurrió.
Claro.
El guaraní no se fue a la selva. El guaraní se fue a los pueblos porque allí lo necesitaban. Porque eran obreros, carpinteros,
todos
los oficios,
¿no?
Y músicos.
Y músicos, sí.
Hay datos de músicos hay datos de músicos indios que enseñaron aquí en Buenos Aires con nombres cambiados.
Así es, ¿eh? Así es.
Entonces, bueno, todo esto es una historia riquísima que a nosotros, no, a mí personalmente me llenó. Entonces dije yo, bueno, esto es para entender nuestra música, tenemos que entender este Umaguaré. ¿Eh? Y allí está el término. Tenemos que entender esto antiguo, esto que viene de antes.
Está bien. Bueno, Julio y Nicolás Cáceres con nosotros, siguen un rato más y sigue el programa en el aire. Una tanda, por favor.
Buenas tardes, señor Simón y equipo. Bueno, les habla Lidia de Palomar, agradecidísima de que haya traído a los Rey Maguaré. Y si por favor pueden cantar un pedacito, así se va a ir el chamamé. Muchísimas gracias.
Está bien, está bien. Es una instrucción para bailar el chamamé.
Es así. Rescate una, nosotros nos llamó mucho ese tema y lo grabamos por eso, porque rescate una figura que casi no se usa. Y que para nosotros tiene que ver con las danzas, las formas de danzar que se ejecutaban en las reducciones.
En las reducciones,
sí, en las reducciones se bailaban pavanas, por ejemplo.
La pavana
es una danza, bueno, según Carlos Vegas, fueron extinguidas en Europa antes de llegar
así
a América.
Es,
nosotros encontramos que no fue así, que se bailaron en las reducciones.
Claro.
Solo que Carlos Vega no llegó a conocer ese dato.
Es posible.
Esa danza tiene como casi figura central un paseo procesional que es el que el caballero hacía ante el rey, ¿cierto?
Claro.
Y como eran con armadura, eran danzas de muy poco movimiento. Lo que tenía era la gravedad.
Con armadura
se bailaba.
Claro.
O con esa ropa que conocemos en las películas de los caballeros de aquella época, de la Edad
Media,
¿no?
Sí.
Incómoda totalmente para movimientos.
Claro.
Entonces, esta danza se bailaba, era una danza muy especial que solamente se bailaba en ocasiones muy especiales. Y el caballero tomaba a su dama, la paseaba ante el rey, paseo procesional se decía, ¿no es cierto? Y después desarrollaba algunos movimientos.
Sí.
Esto es lo que conserva Mario Millán Medina cuando dice: sacá la dama paisano y paseala por la cancha.
Qué va.
Mientras tiembla la acordeona al músico de la velanta. Y nosotros decimos: ¿y dónde sale esto?
No, ese es un
¿cómo
genio.
Es que sacó
el
esto?
El que escribió eso es un genio.
Y entonces allí nosotros nos afirmamos para decir: bueno, esto tiene que ver con la enseñanza que recibieron nuestros guaraníes en las misiones, que después trasladaron a la población criolla, ¿no es cierto?
Bueno, y hay que agradecerle particularmente a los jesuitas el rescate de algunas de estos hábitos, danzas, entre otras cosas, antiguas, como la pavana, efectivamente.
Sí, pavana, gallarda, canario,
la gallarda,
alemanda.
Claro,
el canario, claro. que puede ser todo un antecedente del malambo.
Es posible.
¿No? Carlos Vega hace una advertencia, dice, sí. habría que...
Sí, en el malambo.
Sí. Habría que, ¿cómo es? Averiguar qué danzas se bailaban en las reducciones. Cuando habla del niño indio que hace 60 mudanzas sin perder el compás.
¡Qué va! Bueno, están con nosotros Julio y Nicolás Cáceres. Entre otras cosas, reaparece acá, como casi como una iconografía, la antigua figura de la casa venida a menos, que tiene mucho que ver con la iconografía argentina antigua, lo que llamamos la tapera, que uh-huh. es mencionada, como ustedes saben, en el que yo creo es nuestro mayor aporte, dijo el mosquito, nuestro mayor aporte como nación a la literatura, ¿no? Que es el Martín Fierro.
Claro, que iba ayer al volver tan solo allí la tapera.
Tan solo allí la tapera. Es impresionante esa expresión, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué iba ayer al volver
tan solo allí
la tapera? Sí. Tapera de mis recuerdos, otra vez una obra de sí. Julián Cini y Joaquín Sheridan.
Sí,
Está bien, ahí está, los de Imaguaré.
Hoy volví al paisaje de mi tiempo niño,
bajé en la tranquera, me sentí feliz.
Guri portonero me tiró el cariño, la vieja moneda de un recuerdo gris.
La senda borrada me dejó en la loma, bajo el llanterío del casuarinar, y sentí la ausencia como esa paloma que en la quinta vieja llora soledad. La pera acabada, la de mis recuerdos, botijuela rota de mi corazón, entierro del alma que lo saca el tiempo, lo gasta la vida y es muerta ilusión. Lo que no daría con tal de que todos los que se ausentaron rumbo a la ciudad pegaran la vuelta y hallaran el modo de seguir amando su pago natal.
Tía de ausencia y abrojito fresco ganaron el patio barrido de sol. Una madre selva, novia de los cercos, se trepó al olvido floreciéndolo. Se me hace que escucho las voces queridas y veo siluetas que vienen y van, que se llena el patio de juegos y risas, y a mi perro tigre lo siento ladrar. La cocina humea y entonces presumo que hay chipacuerito, pororó y demás. Y es que anda mi madre lagrimeando el humo, con el mate a cuestas y un largo pensar. Corredor, fiambrera, queso y mazamorra, cerca dos calandrias espiándome. Caballete y calchas, junto a la cotorra, el pilincho guacho despiojándose. Algo de silbido y mucho de silencio, canillera a rayas, sombrero a la 10. Ahí vuelve mi padre con traza de mencho, mascando un pastito gusto a chamamé. Hierve de chicharras la siesta de enero, tajamar y monte son la tentación. Corre lagartijas mi pulso de hondero, y es que me hice amigo del dueño del sol. Se me fue la tarde juntando lecheras, cosa de gurises, casi diversión. Lo único que falta es que al volver hubiera llegado algún tío que trajo acordeón.
La luna es pandorga de un cielo inocente, va en ella el burrito de María y José. Igual que esa luna menguante y creciente, me voy con la vida, pero volveré. Tapera acabada, la de mis recuerdos, botijuela rota de mi corazón, entierro del alma que lo saca el tiempo, lo gasta la vida y es muerta ilusión. Lo que no daría con tal de que todos los que se ausentaron rumbo a la ciudad pegaran la vuelta y hallaran el modo de seguir amando su pago natal.
Pero Tapera de mis recuerdos, de Julián Cini y Joaquín Sheridan, por los de Imaguaré.
Bueno, y ahí evoluciona, ¿no? Con este estilo, con esta modalidad, que se parece a otras, pero no es otra, es propia de los de Imaguaré. Ahí evoluciona una manera de ser, de cantar, de tocar, de caminar, ya que me piden, los hago caminar de una manera distinta a los correntinos, ¿no? Que tiene tanto que se parece, pero es otra cosa respecto a los riojanos, por ejemplo, ¿no? ¿Viste los riojanos de Chito Ceballos? ¿Lo conociste?
Sí,
a
sí,
Chito.
Sí, sí.
Empezaron a recitar y no pararon más. Ustedes también, sospecho que con el Curacini, posiblemente antes también, no puedo disertar sobre eso, pero hay una manera de decir la poesía que es propia de Corrientes, creo yo.
Sí, hay una diferencia un poco con esa recitación que se usaba mucho en el folclore, de la recitación gauchesca.
Ah, no, nada que ver.
Y que bueno, no, allí, no. Allí un poco hay una...
No, declamativa muy tomada de la radio, era eso, de la radio, de la idea que había del gaucho en las radios.
Y nosotros teníamos en nuestro pueblo, digamos, gente que hacía ese tipo de pero se nos ocurrió con el padre Julián, y bueno, hay algunos antecedentes también, que era importante hablar con la gente.
Está bien.
Qué sé yo... ahí vuelve mi padre con traza de Mencho mascando un pastito.
Sí, Mencho, qué linda palabra.
Hierve de chicharra la siesta de enero, tajamar y monte son la tentación, corre lagartija mi pulso de hondero, sí. Y es que me hice amigo del dueño del sol. Sí. Bueno, esa forma de decir...
Tajamar usamos en Córdoba también.
Claro, sí. Esa forma de decir un poco contando, ¿no es cierto? Contando, sí. Para que el oyente un poco visualice también lo que uno...
Sí, claro.
Las imágenes, sí, que uno va transmitiendo. Bueno, estas cosas... La hicimos así porque nos pareció que era así, la gente
así.
Nos aceptó así y seguimos.
Sí.
Después hubieron ya... Siguieron.
Y aparecen los vocabularios ahí, ¿no? También un poquito. Bueno, Corrientes tiene mucha suerte por haber nacido donde nació, ¿no? Tan cerca de la vertiente guaranítica. Y estas otras palabras... que son seguramente correntinismos, ¿no? El chipá cuerito, que claro, mencionás acá.
Sí, el chipá es una versión de la torta frita.
De la torta frita en
otras
Corrientes.
Regiones le dicen chipa.
Chipa.
Sí, esto es una cuestión muy...
Sí, la prosodia puede variar.
Sí, porque la acentuación del tupí, que es la otra... Sí. Rama que junto al guaraní,
sí,
habitó mucho la zona de Brasil,
hacia, de todo Brasil, de
esa
tupi,
zona. Entonces
todo
los Brasil. Paraguayos utilizan mucho esa acentuación que es grave.
Claro.
Y el guaraní,
ajá,
utiliza
de ahí chipa en vez de chipa.
Claro. Y el guaraní utiliza la acentuación aguda.
Aguda, aguda. Sí.
Generalmente,
sí,
el guaraní.
Que ahí se parece un poco al francés, ¿no? En general, por lo menos prosódicamente.
Y bueno, eso ya es harina otro costal.
Sí.
Pero bueno, no.
Sí.
Marcelo, algunos mensajes. Marta del Centro dice: maravillosa descripción en Tapera de mis recuerdos y hermosa versión. También Guillermo de Moreno, chaqueño, pero vive en Buenos Aires. Sí. Dice: invitados totalmente de lujo, todos unos capos. No tengo palabras para expresar mi sentir.
Ahí
Montiel.
Sí.
Sí, hay un homenaje que le hace a Miguel Franco, hoy lo nombraste en el Alto Atahuella.
Ah, sí, sí.
Bueno, Miguel Franco, gran amigo de Montiel, hombre.
Sí, sí.
Bueno, y Miguel Franco le hace...
Y un gran conductor, ¿eh? Yo lo quise mucho, le escribí libretos.
Y Montiel le hace un homenaje, ¿no es cierto? Sí. A la forma que Montiel tenía la manera muy particular de que hacía recitar a cada uno de sus integrantes.
Ah, sí.
Entonces, Miguel Franco, qué amigo, ya mejor no puede ser. Entra otro y dice: como gaucho de ley se merece un homenaje. Entra otro y dice: por defender con coraje nuestro querido chamamé. Y entra otro y dice: no tengo palabras para expresar mi sentir. Y remata Montiel diciendo: tal vez mi música, diga lo que quisiera decir.
Era. Montiel era admirado por los músicos y levemente temido también.
Sí, tenía su historia, sí.
Bueno, muchachos, muchas gracias, que la rompan el sábado.
Este sábado a las 20:30, los de Imaguaré, Mario Bofili y los Saloncitos en el Teatro Ópera de Corrientes 860.
Se nos acabó el tiempo, un enorme placer, porque son grandes artistas, pero además tipos de una enorme cultura nacional, ¿no? Y eso celebramos mucho en este lugar. Gracias. Muchas gracias, hijo y padre.
Bueno, gracias Marcelo, a ti por este... Nos vamos.
Chao. Lidia.